Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo. Un gozo poder saludarte. Y quiero animarte de todo corazón a que perseveres en los caminos de Dios. Animarte a que sigas escuchando este devocional, este podcast Dios en Acción. Que vayas a Spotify y lo busques como diosenacción.com. Ve a Podbean y búscalo como Dios en Acción. Puedes buscarlo en esta página de internet, www.diosenacción.com. Otra vez más, www.diosenacción.com. Y ahí encontrarás una cantidad de devocionales que hemos colocado de gran bendición para tu vida. Te animo de todo corazón que te unas a esta familia de Dios en Acción con nosotros y permitas que podamos llegar a miles y miles más de hogares que estamos llegando por distintos continentes. Te saluda el pastor Néstor Gómez Freja, creyendo una vez más y dejándote saber que Dios siempre, siempre, siempre está en acción. Continuando con lo que hemos estado compartiendo en los últimos dos podcasts o devocionales en Dios en Acción, nos metemos ya al versículo 10 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hemos hecho los últimos dos podcasts hablando sobre enfrentando tu guerra en el espíritu de humillación, teniendo un espíritu que se humilla al enfrentar tus guerras. A través de ese espíritu de humillación es que tú enfrentas tus guerras. Y quiero compartir contigo algo que creo que ha de ser de gran motivación y ánimo en esta serie que estamos compartiendo. Y llegamos al verso 10. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moán y los hijos del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En una ocasión escuché la historia de un incendio que se produjo en el año 1956 en la ciudad de Sichuan, en Taiwán. Los periódicos sacaban una noticia diciendo el incendio más grande de los últimos 60 años. Y lo que nos llama la atención de esta noticia es que el lugar donde se estaba produciendo este incendio, habían 5 hogares cristianos. Y sonó la alarma, el cielo estaba totalmente enrojecido por el reflejo de las llamas y las calles estaban llenas totalmente de humo. Y llegaron los bomberos y ellos estaban combatiendo el fuego. Y uno de los cristianos hace una llamada a los miembros de la iglesia. Y rápidamente, en cuestión de tiempo, llega un grupo de cristianos allí donde se estaba produciendo el incendio. Y ellos empiezan a clamar y a orar y a gemir de todo corazón. Y ellos clamaban diciendo: Señor, haz que tu santo nombre no sea deshonrado. Y de una manera así repentina, ante la sorpresa de todos los que estaban allí, de los cientos de espectadores que se encontraban, vino un fuerte viento que estaba soplando, pero cambió de dirección. Entonces las llamas que allá habían alcanzado una de las primeras 5 casas de los cristianos, de una manera así de repente, súbitamente, cambió de dirección y se dirigió a una línea de 8 casas que se encontraban como si no les estuviera pasando nada, que no se estaban quemando, para allá se fue. Y estas casas de los cristianos, los 5 hogares, se salvaron. Y precisamente Dios respondió a las oraciones de estos cristianos enfrente de todos los que estaban ahí. Y cuando Dios hace eso allí, desviando las llamas, los cristianos respondieron gritando: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esta era una calle bastante transitada y ahora quedaban unos escombros, un montón de ceniza, y las únicas casas que quedaron fueron las casas y los talleres de trabajo de estas 5 familias cristianas. Quedaron y permanecieron intactos. O sea, muchas personas que estaban ahí dijeron: wow, su Padre Celestial los protegió. Mientras otras estaban diciendo: hermano, los cristianos gritaron aleluya cuando se empezaron a quemar las otras casas que no eran de los cristianos. Y bueno, y la persona, el magistrado del distrito, se encargó de calmar los ánimos y de callar todas estas palabras de murmuración que se estaban dando. Y él le dijo: mire, yo quiero que ustedes sepan algo. Cuando los cristianos estaban orando a su Dios, ustedes que practican otra religión estaban orando a sus ídolos. Pero el Dios de los cristianos le contestó, mientras los dioses de ustedes no le contestaron. Entonces, ustedes no tienen por qué decir lo que están diciendo. Yo no puedo creer que ellos estuvieran orando y pidiéndole que las casas de ellas se salvaran y que la de ustedes no se salvara. Eso no fue así. Y estas son cosas que pasan, que uno no puede predecir. Y el hombre explicó bien y el pueblo se calmó. Pero esta historia me lleva a ver que así como estos cristianos en este lugar clamaron y gimieron, y delante de sus ojos Dios respondió de una manera poderosa, yo creo que es el mismo Dios ayer y por los siglos de los siglos. Y aquí sucedió con Josafat, lidiando, humillándose delante de Dios, convocando al pueblo a humillarse. Y aquí viene Moab y Amón a atacar. Y cuando tú vas al verso 10 y 11 y 12, es interesante como se ha dicho. Lo primero que notamos de las características que estamos haciendo de un espíritu de humillación para enfrentar guerra es que ellos le dicen al Señor: mira, tú no quisiste que nosotros pasásemos por ahí, por esta nación, muchos años atrás, cantidad de años atrás, y nosotros obedecimos. Ahora esta gente viene aquí a tomar venganza y quitar la propiedad que tú nos has dado. Una persona que se mueve bajo un espíritu humilde, peleando, moviéndose bajo ese espíritu de humillación para conquistar esas guerras, esas batallas, son personas que reconocen la historia de lo que Dios ha hecho y lo que Dios le ha pedido. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Que tú puedes venir, no a informarle, porque Él lo sabe todo, pero como un elemento de confianza cuando estás humillado, orando delante de Él. Hablarle de lo que Él hizo. Háblale de la manera en que tú le has honrado a Él, precisamente obedeciendo lo que Él te pidió que hicieses. Lo otro es que tú le vas a decir: Señor, se están metiendo no solamente con nosotros, se están metiendo contigo, porque tú eres el que nos has dado lo que nosotros tenemos. Una persona que se mueve bajo este espíritu de humillación no es una persona que hace alarde para vanagloria de lo que posee. No es una persona que ignora la historia de Dios, que ignora el testimonio de la obediencia y cómo Dios honró eso. Porque no pide ayuda, porque se lleva la fama, porque se lleva la gloria. Pero cuando tú vienes con ese espíritu de humillación delante de Dios a enfrentar tus batallas, a enfrentar tus guerras, tus circunstancias, Dios admira eso. Lo otro que es que ellos vienen y dicen que no tenían fuerza. Una persona que se mueve bajo este espíritu de humillación reconoce que no tiene fuerza. No está nada malo en reconocer que usted no tiene fuerza. Reconózcale a Dios, no se vuelva un religioso, diga: ¿sabes qué, Señor? No tengo fuerza para enfrentar esta circunstancia. Lo otro que reconocieron es que reconocieron que estaban enfrentando una gran multitud, un gran ejército. Nada malo con reconocer que lo que tú estás enfrentando es algo grande y quizás más grande que tú y más poderoso que tú. pero no más grande y más poderoso que tu Dios. Por eso es que tú te vuelves a Dios. Por eso es que tienes ese espíritu de humildad, te mueves bajo este ambiente de humillación para enfrentar tus retos y circunstancias. Porque aunque reconoces que lo que está delante de ti es grande, no es más grande que Dios. Y eso es una característica de esta de este espíritu de humillación, de esta actitud de humildad. Reconocer que hay otros que son más grandes, pero no más grande que Dios. Más grande que ti, pero no más grande que Dios. Y después vemos en este texto que ellos admiten que no sabían qué hacer. ¿Sabes? Eso es el espíritu de humillación que opera en uno, el espíritu de humildad. Que uno reconozca que uno no sabe. Está bien que usted reconozca que no sabes cómo bregar o lidiar o tratar con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, tu esposa, con esa iglesia, con esa gobernación y esa alcaldía, con ese gobierno, con esa congregación, con esa relación. Está bien que le digas que tú no sabes ni siquiera cómo tratar contigo y lo que estás enfrentando. Dile, Señor, yo no sé. Ese es el espíritu de humildad en un ambiente de humillación donde uno se humilla para enfrentar batallas. Y lo otro es que ellos dicen, bueno, a ti nos volvemos y volvemos nuestros rostros, nuestros ojos a ti. ¿Sabes? Tu mirada se va a Dios. Cuando tú le dices nos volvemos a ti o volvemos nuestros ojos a ti, estás diciendo estamos concentrados en ti. Tú eres nuestra confianza. Tú sí eres más grande que ellos. Tú sí sabes lo que vas a hacer. Yo no sé y yo no soy más grande que ellos, pero tú eres más grande y tú sí lo sabes, Señor. Y yo me pongo a mirarte. Mis ojos están clavados en ti. Mi expectativa está clavada en ti. Eso es característica de alguien que se mueve humillado delante de Dios. ¿Sabes? Clava tu mirada y pon tu expectativa en Él. Reconoce que no sabes. Reconoce la historia de Dios sobre tu vida. Reconoce y admite que aún los otros que están allá de pronto saben más que tú y tienen más que tú, pero no saben más que Dios y no tienen más que Dios. Reconoce que Dios es tu Dios. Y eso fue lo otro que ellos hicieron. Dios nuestro. Esto es una relación aquí. El que se mete conmigo se mete contigo. Y eso es lo que debes hacer. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de esta casa, tú eres el Dios de esta iglesia, tú eres este Dios de esta nación, tú eres el Dios de mi vida. Hoy Dios te habla un poco más y ves haciendo la lista de estas características de un corazón que se humilla delante de Dios, porque esto te ayudará a ganar la guerra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.